Aquí de nuevo Lidia Aguilar con más noticias, historias y eventos que suceden en nuestra maravillosa isla de Vashon.
En esta ocasión, Paulina y yo platicaremos sobre otras dos preguntas que recibimos de la comunidad y que están relacionadas con los errores que cometemos en la vida de todos los días. La primera pregunta fue: todos en la vida cometemos errores, pero a veces nos molestamos de más cuando son nuestros hijos los que los cometen. ¿Cuál es la mejor conducta para seguir de nuestra parte ante estos errores? Y la segunda, aunque sabemos que nadie experimenta en cabeza ajena, pensando, ¿tiene algún sentido que cuando los chicos entren a la juventud o adolescencia, hablemos con ellos sobre algunos de los errores que nosotros cometimos, cómo reaccionamos y qué aprendimos de ellos? Paulina, muy buenas tardes. ¿Por dónde te gustaría empezar?
Hola, buenas tardes, Lidia. Qué bueno estar contigo nuevamente comentando estas preguntas que son tan importantes. Lo primero que me gustaría abordar es el hecho de que todos nosotros hemos sido socializados con ideas profundas en relación al significado de los errores. Nuestra sociedad, nuestra cultura, todo se enmarca, eso va a enmarcar la forma en que nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres han aprendido sobre lo que significa cometer errores. Y esos conceptos se van pasando de una generación a otra a través de la educación que recibimos en casa, ya sea formal o informal, también la educación a nivel, digamos, de escuela, ¿verdad? Y muchos de estos conceptos también se enmarcan en sistemas económicos y sociales. Por ejemplo, el sistema capitalista en el que vivimos se enfoca en que tenemos que producir, tenemos que ser eficientes. Y eso muchas veces no deja espacio para los errores. Y dado que cada uno de nosotros ha tenido su propia experiencia con su familia de origen, con sus culturas, es muy importante reflexionar sobre las ideas que cada uno de nosotros ha ido internalizando, pues esas son las que vamos a reflejar en nuestras prácticas con nuestros hijos. Las experiencias que cada uno de nosotros tuvo en relación con los errores y las equivocaciones, desde muy pequeñitos se fueron cristalizando en ideas y creencias profundas que si no las tenemos conscientes, vamos a tender a repetirlas en la crianza con nuestros hijos.
Bueno, pues como muchas otras cosas en la vida, les vamos a pasar a los hijos lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestra educación. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer para ver cuáles son las ideas que tenemos acerca de los errores?
Sí, claro. Para hacer eso, me gustaría ofrecer a nuestros auditores algunas preguntas de reflexión que les puede ayudar a la gente que nos está escuchando para comenzar a pensar en las ideas profundas que cada uno de nosotros tiene acerca de los errores. Una primera pregunta que me gustaría ofrecer es: ¿cuáles son los mensajes que tú escuchaste de tus padres cuando cometías un error? Y a estos mensajes me refiero a los mensajes que fueron directos o los mensajes más disimulados. Otra pregunta interesante es, con base a estos mensajes que ellos te dieron sobre los errores, ¿cuáles fueron tus decisiones? ¿Qué decidiste hacer acerca de los errores y qué decidiste acerca de ti mismo o de ti misma? También, en base a esta decisión, ¿qué tipos de conductas realizaste para evitar cometer errores o para evitar que otras personas se enteren si cometes un error? Una tercera reflexión general y pregunta es: ¿cómo reaccionas en general tú cuando cometes errores? ¿Y cómo reaccionas cuando tus hijos cometen errores? Y finalmente, al pensar en esas conductas que tú tienes en relación con los errores, ¿qué crees que tus hijos están aprendiendo sobre los errores cuando te observan a ti? ¿Y qué crees que tus errores podrían significar para tus hijos?
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambien la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él.
La raíz en mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar en las nubes va, llueve el agua y vuelve a empezar. Oye, no se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de caras. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir.
Bombeando tierra madre dite, bombeando tierra madre te dite basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y
demasiadas cavan, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierras llaman, oídos sordos les hacen mal.
Esto es a la vez muy interesante y realmente muy complejo, Paulina. ¿Nos puedes dar un ejemplo de lo que acabas de mencionar para tener una mejor idea de cómo enfocar esto?
Claro que sí. Por ejemplo, te puedo hablar de mi caso. En mi caso, yo al ser la hija mayor, yo tuve la experiencia de que cuando yo cometí errores, como por ejemplo hacer algo de manera diferente a como mi mamá o mi papá esperaban que yo lo hiciera, era muy común que ellos hicieran un comentario irónico o de crítica. Y eso me llevó a decidir tempranamente que cometer un error no era algo positivo. Y muchas veces yo lo asocié en mi experiencia a un sentimiento de vergüenza y de alguna manera esto se fue reflejando en mí en una tendencia al perfeccionismo durante mi infancia y mi adolescencia, a querer hacer todo de manera perfecta y a tratar de evitar equivocarme. Y aunque reconozco que a mí aún, o sea, es una tendencia que a mí me cruza en todo mi funcionamiento, que me gusta hacer las cosas bien, que estoy constantemente tratando de mejorar, yo veo claramente que antes de aprender disciplina positiva, mi tendencia a ser muy crítica de los demás era muchísimo más intensa. Debo decir que aparece como una tendencia aún, pero ya estoy consciente y puedo verlo, ¿verdad? Con los conocimientos que he tenido. Entonces, en general, la cultura occidental nos dice que hay que buscar la perfección y nos transforma en seres intolerantes de los errores. Y con frecuencia se nos enseña que tenemos que evitar cometer errores. Muchas veces los mensajes que recibimos son que los errores reflejan de alguna manera nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras incapacidades. Y eso puede traer mucha inseguridad. Para muchas personas cometer un error es lo mismo que fracasar. Y un ejemplo de este proceso se da en el sistema de educación tradicional y en los sistemas de evaluación. En el sistema tradicional, lo que se resalta, ¿verdad? Literalmente en la corrección, cuando se corrige con lápiz rojo, son los errores que uno comete. Y no se toma en cuenta los aciertos o lo que hicimos bien. De hecho, el resultado de la evaluación final está determinado por lo que uno hizo mal. En mi experiencia, que ha resultado del contacto con muchas de las familias con quienes he trabajado por todos estos años, me lleva a pensar que esto es lo común, es más bien la regla, ¿verdad? Que la mayor parte de nosotros crecimos en ambientes donde lo que se nos decía acerca de los errores sonaba más o menos así. Es malo cometer errores, es importante evitarlo. Si cometo un error, quiere decir que no soy capaz. Si cometo un error, los demás me van a juzgar, me van a culpar. Si cometo un error, quiere decir que no soy bueno o buena en lo que hago. O los demás van a pensar que no soy buena o no soy bueno. Si cometo un error, hay que esconderlo, ¿verdad? No aceptarlo. Cometer un error es motivo de vergüenza. Y quizás hay muchos otros mensajes que a lo mejor ustedes que están escuchando se les han venido a la cabeza y los están pensando en este momento.
Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez. Oh,
este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en la Romana oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Paulina, en la medida que te escucho, me pregunto, ¿hay algunas otras culturas donde el error se considere como parte del proceso de aprendizaje o de otra manera que no sea esta vergüenza, esta falta de capacidad para hacer lo que tenemos que hacer? Mientras más aprendo, claro, llevamos ya un buen rato trabajando y para mí ha sido extremadamente útil. Pero mientras más te escucho y más aprendo sobre la disciplina positiva, creo que tuve la fortuna de que mis papás, quizás sin saberlo, fue la educación que nos dieron a mí y a mi hermano. Pero recuerdo también muy bien haber visto en varias de mis amigas que estos mensajes que están tan arraigados en la vida diaria se manejaban en sus familias y jugaron un papel muy importante en la forma en la que ellas reaccionaron frente a sus propios errores y los errores de otros. Yo me acuerdo que la chica cometiera algún error y que la mamá de inmediato la regañara. Y tú un poco como que te vas de espaldas, ¿no? Y dices, a ver, este no es el medio en el que yo estoy creciendo. ¿Por qué esta respuesta tan negativa, no? Entonces, de ahí que venga uno a pensar, bueno, así se hace en todo el mundo, o realmente hay sitios donde la visión de cometer un error tiene una perspectiva muchísimo más positiva.
Sí, sí, fíjate que las distintas teorías de aprendizaje que surgen desde la educación y desde la psicología, ya desde principios del siglo XX, ha tenido varios líderes y educadores, como por ejemplo el doctor suizo Jean Piaget, la educadora italiana María Montessori, el filósofo y educador brasilero Paulo Freire, y que han liderado movimientos educacionales que se basan en la naturaleza humana, entendida como que el ser humano está orientado a explorar y a aprender de nuestras propias experiencias. Y en este proceso de exploración y de continuos intentos, los errores se reconocen como una de las formas más poderosas de aprendizaje. Cada vez que nosotros intentamos algo que quizás no resulta como queríamos, es realmente una maravillosa oportunidad para aprender. y estas corrientes de pensamiento han redefinido el concepto que se tiene del error y de alguna manera lo promueven, ¿verdad? Lo promueven enfatizando la práctica y el error como estrechamente relacionados, van de la mano de una manera natural. La creencia de que los errores son algo negativo limita enormemente nuestra capacidad de aprendizaje. Hay una psicóloga e investigadora que se llama Carol Dweck y ella describe lo que llama la mentalidad fija. Y esto se da en niños y en personas a quienes se les critica o se les castiga por cometer errores. O personas que están constantemente recibiendo alabanzas de los adultos cuando hacen lo que los adultos quieren. Estas personas crecen con mucho temor a equivocarse. Y esto los lleva a ser muy inseguros de sí mismos, pues cuando se equivocan sienten que no son capaces y que no van a ser aceptados por los adultos que los quieren. Y al final, el resultado es el de no querer explorar nuevas oportunidades y no arriesgarse, no quieren arriesgarse por ese temor a fracasar y a no ser valorados. Se paralizan y dejan de intentar. Y como bien sabemos, una persona puede equivocarse muchas veces, pero esto no se convierte en fracaso hasta que la persona que cometió el error empieza a culpar a otros por sus errores, en este miedo, ¿verdad?, de aceptar los propios errores. Y en general, hay que decir que todos somos buenos para reconocer los errores que otros cometen, y hay que ser muy valiente y honesto para reconocer los errores propios. Ahora, si hablamos acerca de los niños que crecen y se les educa en ambientes en donde se les aprecia por sus esfuerzos, por su persistencia, donde se les incentiva a aprender de los errores que cometen, estas personas crecen de una manera muy diferente. Son personas que tienen iniciativa, que buscan explorar nuevas oportunidades, que tienen una actitud positiva y aprenden una buena lección cuando las cosas no les resultan como ellas esperaban. Y estas son las personas que ven que hay algo positivo en todas las experiencias que viven y saben que lo importante no son los errores, sino lo que se aprende de cada uno de sus intentos. Y en este ambiente, los padres o adultos reaccionan con calma, con respeto y mucho cariño, especialmente cuando se cometen errores. Este es el ambiente que las personas, en el que las personas desarrollan lo que la doctora Carol Dweck llama la mentalidad de crecimiento, esa mentalidad abierta. Y, por ejemplo, si pensamos cuando nosotros empezamos a caminar, ¿verdad? Todos los niños pequeñitos que empiezan a caminar, y todos hemos pasado por eso, nos caemos, cada caída, ¿verdad?, va a ser un intento que nos lleva a mejorar y finalmente a aprender a caminar. Entonces, un error es prueba de que hemos intentado algo. Ese algo no funcionó y nos trae un aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo de un error, eso nos permite avanzar. Y la disciplina positiva, como tú decías, bueno, se basa en todos estos principios, en los principios que estas corrientes educacionales plantean, donde se rescata nuestra naturaleza humana como seres sociales, como seres imperfectos, como seres creativos, brillantes, que estamos orientados a explorar y aprender a través del contacto, de los intentos reiterados que nos da nuestra experiencia. Y los errores, ustedes me han escuchado muchas veces decirlo, y lo voy a decir una vez más, los errores se consideran maravillosas oportunidades para aprender. De verdad que cada vez que intentamos algo de una manera que no resulta, aprendemos de esa experiencia, avanzamos, damos un paso hacia adelante. Y la realidad es que como seres humanos estamos siempre aprendiendo y explorando. Por lo tanto, vamos a estar siempre enfrentados a la posibilidad de cometer errores. Y como mencionábamos antes, lo importante no es el error que se comete. Lo importante es qué podemos aprender de cada error que cometemos.
Soy un árbol que crece y mientras crece deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Soy un manto que expande todo el cariño que vos me das, y no hay precio que valga para comprar mi libertad. Satisfacción por conocerte, sueños de saberte mía, y la adversidad de la gran ciudad. Mientras el árbol crece, muchos no lo ven. Soy un árbol que crece y mientras crece deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Soy un árbol que crece y mientras crece, deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Satisfacción por conocerte, sueños de saberte mía, de la gran ciudad. Mientras el árbol crece, muchos no lo ven. Soy un árbol que crece y mientras crece deja crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer. Es la mejor manera que yo conozco para crecer.
Bueno, este es un punto muy importante, porque yo creo que hacer este cambio de mentalidad, donde hay que mantener esta actitud positiva, no es fácil. Y tenemos todo lo que hemos heredado de nuestras familias, más todo lo que aprendimos en las escuelas, que francamente tienen esta formación muy, pues muy tradicional, donde no hay cabida para una serie de cosas. Entonces, yo no sé, si a veces pienso que yo creo que lo que facilita, como tú dices, es un poco reconocer el error de inmediato, y reconocer a la vez lo mucho que aprendimos de ese error y las experiencias que hemos adquirido. ¿Cómo sugieres tú que se puede romper este ciclo, que hemos heredado por tantas generaciones y que está tan arraigado en la forma en la que hemos crecido todos?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que quizás si es que lo pensamos todos en la audiencia, a lo mejor estamos de acuerdo en que siempre es más fácil decir algo que hacerlo, absolutamente. Especialmente cuando hemos crecido en ambientes o sistemas que condenan y castigan los errores. Y hacer el cambio de mentalidad, yo diría que requiere tener la intención de querer romper el ciclo con nuestros herederos, de querer realmente hacer ese cambio de una generación a la que nos sigue. La importancia de tener estas prácticas en familia que permitirán romper este ciclo de vergüenza y castigo por los errores que se cometen, en mi opinión, puede tener repercusiones muy poderosas en el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, y en el futuro de nuestras comunidades. Y esto porque lo que pasa en la familia, en mi opinión, tiene un poder muy, muy fuerte. Aun cuando las prácticas en las escuelas sean diferentes, el poder que tenemos de las prácticas en la familia es muy importante. Cuando miramos los errores como excelentes oportunidades de aprendizaje, nos estamos focalizando hacia el futuro, hacia el crecimiento, hacia la creatividad, hacia la imaginación de realidades muy diferentes de las que estamos viviendo. Por otro lado, cuando vemos los errores como causa de vergüenza, como merecedores de castigo, estamos interrumpiendo el aprendizaje. Nos focalizamos en el pasado y limitamos el crecimiento y la creatividad. Porque la vergüenza y la creencia de que no somos suficientes activa nuestro sistema nervioso hacia el estrés. Y el estrés, cuando se vuelve crónico, nos va a llevar a una separación y desconexión de nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, se bloquea el acceso que nosotros podamos tener a nuestros recursos creativos.
Bueno, pues aquí de nuevo, sabiendo que nadie experimenta en cabeza ajena, al hacer la conexión con la pregunta de si es útil compartir nuestros errores con los de nuestros hijos o aprender de los errores de otros, creo que estas dos citas son importantes. Una es de Eleanor Roosevelt, que dice: aprende de los errores de los demás, porque no vivirás bastante para cometerlos todos. Y eso es tan cierto que, y esto con toda la cantidad de errores que uno comete todos los días. Y la otra, del escritor Oscar Wilde, quien dice: la experiencia es el nombre que todos le dan a sus errores. Nos indican que cometer errores y aprender de los errores de otros es muy bueno. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahora sobre cómo podemos transmitir o enseñar a nuestros hijos lo que nosotros hemos aprendido de nuestros propios errores? Yo creo que un poco en la vida de todos los días lo hacemos. Cuando nos comunicamos con nuestros hijos, cuando los preparamos para ir a la escuela, etcétera. Pero cuando esto no está tan establecido de alguna manera, creo que simple y sencillamente se nos pasa. Y en el momento en el que el niño no está listo para ir a la escuela o comete algún error, entonces esta reacción inmediata surge, que quisiéramos tapar, pero no siempre funciona de esa manera.
Claro, especialmente porque nosotros quisiéramos proteger a nuestros hijos que los queremos tanto, ¿verdad? De que de a lo mejor de sufrimiento, a lo mejor nuestros errores a nosotros nos trajeron mucho sufrimiento y quisiéramos evitar todo eso para ellos. Y yo creo que una cosa que es importante es que hay que hacer la diferencia entre compartir los errores que yo he cometido y compartir los aprendizajes que yo tuve de esos errores con la intención de querer usar mis errores como una forma de prevenir que las demás personas cometan esos mismos errores. Nadie puede controlar la conducta de los demás. Por lo tanto, al compartir mis errores, lo importante es compartir lo que yo aprendí de ese error. Y también hacerlo sin esperar que esto haga que la otra persona actúe de la manera en la que yo quiero que actúe, ¿verdad? Y esto lo menciono porque muchas veces pasa con nuestros hijos, en el deseo intenso de querer protegerlos del sufrimiento, podemos caer en la tentación de querer controlar sus decisiones, con el fin último de que no cometan errores. Sin embargo, si lo pensamos bien, el privarlos a ellos de cometer errores significa también privarlos de la posibilidad de aprender de sus propias experiencias. Significa privarlos de la posibilidad de reparar sus errores. O privarlos de la posibilidad de acceder a su creatividad para poder buscar nuevas alternativas después de equivocarse y así poder fortalecerse en el proceso.
Escucho a ti, en cada concha océano hay, después cada hoja un pálpito que va vibrando al unísono en los dos, tú y yo. Y tu glaciar, así siento en el espíritu de ti.
¡Qué barbaridad! Esto no debería de ser tan difícil. Crecer es muy difícil. Entonces, de nuevo, ¿cuál o cuáles piensas tú que serían las mejores alternativas para enfrentar y tratar de resolver junto con ellos los problemas de nuestros hijos, los errores de nuestros hijos, perdón?
Sí, y aquí probablemente las personas que nos han ido siguiendo en programas anteriores van a reconocer, ¿verdad?, algunos de los conceptos que hemos ido abordando a lo largo de nuestras entrevistas. Porque vale la pena aquí también mencionar que todo esto que nosotros enseñamos, ¿verdad?, empieza muy temprano en la infancia. No es algo que podamos hacerlo como express, ¿verdad? Una lección y listo, sino que es un proceso que empieza en la infancia. Y lo más importante es que haya una buena conexión antes de que empecemos a tratar de corregir la conducta de nuestros hijos. Lo más importante es conexión. Y conectar con nuestros hijos significa estar presentes. Estar presentes para poder escucharlos y que ellos se sientan seguros de poder confiar en nuestra capacidad de mantenernos calmados y presentes para ellos. Y esto nos pasa también a los adultos. Nosotros sabemos en qué personas podemos confiar y a qué personas quizás no queremos confiarle nuestros errores porque nosotros sabemos que van a tener una reacción de crítica o una reacción de juicio o enojo. Y ninguna de esas reacciones permite un espacio de apertura y de confianza para platicar con calma. Nuestros hijos necesitan tener la certeza y la confianza de que pueden equivocarse y pueden compartir con nosotros nuestros errores, sabiendo que nosotros vamos a estar ahí para escucharlos, para ayudarlos a procesar el aprendizaje y quizás para guiarlos con preguntas de curiosidad en el proceso de buscar soluciones y alternativas futuras. Lo más importante es que la comunicación que tengamos con ellos sea sincera y sea amorosa. El apoyo que podamos darle a nuestros hijos en estos momentos difíciles, por sus errores o equivocaciones, se va a basar en la confianza que les permita a ellos saber que no están solos, que reconocer el error no significa que no se los, que se les va a dejar de querer, ¿verdad? Todas las personas necesitamos sentir que se nos quiere, que somos importantes incondicionalmente, independiente de los errores que podamos cometer. Y otra posibilidad maravillosa que se abre cuando cometemos errores es la posibilidad de repararlos. ¿Cómo? Por ejemplo, pidiendo disculpas, asumiendo la responsabilidad cuando herimos los sentimientos de otra persona, pidiendo perdón por nuestra responsabilidad en el sufrimiento de los demás, es fundamental en el proceso de crecimiento, tanto en el nuestro como en el de nuestros hijos. Ellos aprenderán a asumir su responsabilidad y a pedir disculpas solo si han tenido la experiencia de vernos a nosotros los adultos asumir responsabilidad y pedir disculpas. Y recordemos aquí que el modelaje es la forma más poderosa de enseñar a nuestros hijos lo que nosotros queremos que ellos aprendan.
Todos los días, todos.
Esto es tan cierto y estoy segura que todos los que te escuchan agradecemos que cada vez que sea apropiado nos recuerdes esto del modelaje, porque a mucha gente se le olvida y uno no puede decir una cosa y actuar de otra manera. Eso no funciona. Entonces, a mí me gustaría, creo que sería muy útil, que nos resumas los puntos más importantes sobre cómo, cuál sería la mejor manera de enfrentar los errores de nuestros hijos.
Por supuesto. Lo primero que me gustaría quizás resumir, y porque tiene muchísima importancia, es que tenemos como adultos que buscar maneras de regular nuestro sistema nervioso y cuidarnos a nosotros mismos para poder estar centrados y presentes en esa conversación, donde se va a conversar sobre un error o sobre una equivocación. Lo segundo es que está bien expresar nuestras necesidades si no nos sentimos listos para tener esa conversación. Quizás muchas veces a lo mejor el error nos activa, nos preocupa, nos hace sentir sentimientos intensos. Siempre podemos decir a nuestros hijos, a nuestra pareja o a cualquier persona que necesitamos un tiempo para estar calmados, para poder tener esa conversación de la manera que queremos. Entonces, como tercer punto, cuando estemos calmados, centrados y presentes, lo más importante es escuchar. Escuchar activamente, con toda nuestra atención, para poder entender cómo se está sintiendo nuestro hijo o hija en relación a lo que pasó. Cuarto punto que yo mencionaría es no olvidarnos de la utilidad de las preguntas de curiosidad. Recordar que a través de las preguntas de curiosidad, que empiezan con qué y cómo, podemos invitar a la otra persona a compartir sus ideas, sus sentimientos y sus pensamientos. Y esto ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Porque es importante que cuando nosotros hacemos una pregunta, escuchemos la respuesta, sin interrumpir, sin emitir juicios de valor. Como recordatorio, algunas preguntas de curiosidad que hemos mencionado en otros capítulos son, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes tú con lo que pasó? ¿Cuál era tu intención? ¿Cuál crees que fue el problema? ¿Cómo te gustaría solucionar el problema? ¿Qué ideas se te ocurren? ¿Qué crees tú que pueda suceder si tú haces A o B? ¿Qué apoyo te gustaría recibir de mí? Etcétera. Entonces, como quinto punto, es importante expresar nuestro cariño, independiente de lo que haya pasado. Y nunca es suficiente de decirles a nuestros hijos que nuestro amor es incondicional. Esto va a hacer una tremenda diferencia en el sentido de pertenencia que nuestros hijos puedan tener, así como en el sentido de valor personal, porque eso es determinante en su esperanza y en su deseo de mejorar las cosas. Y finalmente, como último punto, es muy importante dejar abierta la posibilidad de continuar la conversación luego de que haya habido un tiempo para pensar. Es muy fácil caer en la tentación de actuar con urgencia. Sin embargo, la urgencia proviene también de este sistema en el que vivimos, que exige que las cosas se solucionen o se resuelvan con rapidez y perfección. Entonces es importante recordar que nada requiere una solución inmediata, especialmente si se trata de situaciones complejas. Es muy importante invitar a nuestros hijos e hijas a pensar, a darse el tiempo antes de tomar decisiones importantes y sobre todo a estar en constante comunicación con ustedes, papás, mamás, cuidadores, para que ellos se sientan apoyados y queridos.
Bueno, Paulina, pues una vez, muchísimas, muchísimas gracias por todos estos excelentes consejos y sugerencias, recomendaciones, para que cuando nos equivocamos podamos aprender del error y crecer de una manera más sana.
Muchas gracias a ti, Lidia.
Yo Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Muchísimas gracias por de nuevo escuchar Nuestra Gente Latina y nos veremos para la próxima.